COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Muy buenas, señores, señoras, ¿qué tal? 1:30, jueves 13 de junio, calor, va a apretar, y es cosa de tiempo y calor. Y conjugar con lo que es la información deportiva para que ello dé el día que podamos decirle nombres propios y alegrías para sus cuerpos de cara a la próxima temporada y después de haber pasado en el Betis, pues sustos, días de cabreo y días de cosas, al final queda Europa, como ya saben. Y las fiestas que se estaban celebrando, por ejemplo, ayer, ya después del día donde se anuló porque llovía, pues siempre verde y blanco, más de 3.000 socios del Betis, los más mayores, estaban allí, celebrándolo con su presidente, vicepresidente, con la gente que pueden charlar y demás. Y la verdad que estuvo muy bien, estuvo la fiesta muy bien. Y bueno, pues estaban contentos los dirigentes y los aficionados. No sé si ahora con el abono de este año estarán tan contentos o no, pero bueno. La otra noticia es que Miguel Calzado, el responsable de la cantera verde y blanca, la cantera que tiene que decir cosas buenas, como aquella de Roberto Ríos, Juan Merino, Cuellar, Loreto, yo qué sé lo que salió de aquella cantera, y después, pues bueno, se deja, y cuando uno está tieso, pues hay que buscar la cantera que ya de por sí da alegría, futbolistas, nombre y dinero. Así que hablaremos con él de todo lo que es la cantera, con ese ascenso del Betis D, con Arzu y con nombres propios de futbolistas que pueden salir, quedarse y demás, a ver qué planes tiene y demás. Y ayer escucharon ustedes a Miguel Ángel Ramírez, el presidente de Las Palmas. La verdad, el hombre tiene un mosqueo tremendo porque Valle, él lo que quiere es, bueno, si no te quieres quedar, si no quiere que yo te lleve a tal sitio, dime tú qué quieres hacer. Yo sé que tú has hablado con el Betis, pero el Betis no ha hablado conmigo. Y el que apostó, el que pagó y el que tal, soy yo. Así que es una situación, una guerra fría, que no sé cuándo va a terminar. Porque lo cierto es que ahora, en estos tiempos, no es como antiguamente que los clubes tenían los derechos de los futbolistas. Ahora no. Ahora el que al final dice, esto es mío, me voy o me quedo, es el futbolista. Vamos a hablarle de los planes del Betis. Los planes de, por cierto, que en el Sevilla, ya sabe que en el trofeo Antonio Puerta, es que hablando del Betis me ha venido a la cabeza Ramón Planes, que es el hombre que se fue a percibir, a hacer el esfuerzo de percibir grandes petrodólares, dejó al Betis ahí plantado, igual que Cordón, y resulta que se fue al Itaiji este de las narices. Bueno, pues ahí está él, y este es el equipo rival para enfrentarse al Sevilla en el trofeo Antonio Puerta. Y la buena noticia en el Sevilla es que se hace con gente de fútbol, con gente que le duelen, que sabe lo que es el Sevilla, como don Francisco, digo don, López Alfaro, que después de ser un futbolista excepcional, ese pivote hoy día, si lo tuviese el Sevilla, toque corto, desplazamientos largos, pases interiores, la falta, qué calidad. Después se fue al Español y terminó como hombre de club. Yo me lo encontré en varias ocasiones, almorzamos allí en Barcelona cuando él era era director deportivo, en el área deportiva estaba, era el que fichaba y demás. Y es un hombre con experiencia que lo viene haciendo con Pablo Alfaro, con Monchi, y que el Sevilla lo ha recuperado y que está ahí junto a Álvaro Jurado. Ya saben ustedes las bajas que se produjeron en el Sevilla y ahora pues se incorporan esto. Y hay problemas. Con los centrales, vamos a ver qué es lo que pasa con la situación de los centrales, le vamos a dar una vuelta en el día de hoy, y vamos a hablar de Accionistas Unidos. Hay un comunicado que lo posee Andrés Ocaña, y se lo vamos a comentar. Está todo el mundo mosqueado. Esta semana hemos escuchado el mosqueo de Mendilibar, el mosqueo de Sampaoli. Aquí el que no se mosquea es porque no quiere, porque con lo que está pasando, pues la verdad es que hay mucha gente mosqueada. Lo que ocurre es que los que no se mosquean, le digan lo que lo digan, son los dirigentes del Sevilla. Esos tienen puesto un impermeable. Eso me recuerda a los políticos cuando están y se dicen barbaridades y ponen la carita para arriba y para abajo y al final siguen. Pues una cosa parecida está pasando. Bueno, Rafa Garrido Albornoz está como cada día en los mandos técnicos y Andrés Ocaña es el que ha ido hoy al mercado y tiene la compra de casi todo. Andrés, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
La fiesta de ayer tarde-noche en el estadio Benito Villamarín, que por cierto le tienen que cambiar el tapete, ya se nota que claro, no se riega, ahora se pisotea y todo eso, pues ya llegará su momento de cambiarlo, pero siempre verde y blanco, lo pasaron muy bien, ¿no?
Hombre, lo pasaron de escándalo. Allí había pues los socios más antiguos, ¿no? Los 3.000 socios más antiguos del Real Betis Balompié, que disfrutaron de un regalo, de un cóctel, de un acto en el que, por ejemplo, Alex Ortiz cantó íntegramente el himno remozado de Pepe Alonso, que ahora mismo se canta siempre antes del partido, el himno oficial del Real Betis Balompié. Fue una fiesta total que aprovechó además el Real Betis Balompié, Rafa, para presentar la campaña de abonados, ¿no? Yo creo que fue interesante. Ya te avisaba yo hace algunas semanas, y lo he contado con Mariani, que se tienen que rascar el bolsillo los socios. Yo no lo entiendo muy bien. En una temporada en la que hay ampliación de capital, que ya el accionista, si quiere mantener sus acciones, tiene que pagar dinero. En una temporada en la que el Betis, en vez de jugar Europa League, tiene que jugar Conference. Pues bien, el carnet del Betis, Rafa, va a subir prácticamente un 4%. 4%. Es verdad que se va a pagar en dos fases. Primero el 90% y el otro 10% obligatorio si el Betis se mete en la fase de grupos del Campeonato Europeo. Es verdad que tiene hasta el 14 de julio prácticamente el Betis para sacarlo, que lo puede financiar. Pero, hombre, yo creo que en un año en el que la clasificación ha sido peor, que te suban el carnet un 4%, yo no sé cómo lo ves tú, Almansa, pero no me parece algo normal, ¿no? Es que no me parece algo lógico.
No. Es que los bolsillos de los abonados y de todo el mundo están muy mal. Se ve mucha gente en la calle, pero realmente hay muchos problemas de dinero. Vale todo una barbaridad. Nos comen a impuestos, los sueldos de mucha gente es muy poquito dinero, y claro, hacen un gran esfuerzo porque parte de su corazón es el fútbol y son sus clubes, en el caso del Sevilla, del Betis que estamos hablando, y ellos quieren sacar, pero claro, el sacar dinero de eso lo están sacando de la olla, del puchero. En fin, y al final, ¿sabes lo que pasa? Que después con los aficionados sí se tienen pequeños detalles en esta fecha, claro, y demás, pero claro, los aficionados ya dejaron de ser lo que fueron, salvo que se quieran poner en la calle y decir, aquí estamos nosotros.
Por cierto, que hay un detalle muy interesante. Bueno, muy interesante. A mí no me parece del todo bien, pero tú te sacas tu carnet, tú puedes hacer con tu carnet lo que quieras, ¿no? Ir o no ir. Pero el socio que vaya a menos del 80% de los partidos, de nuevo va a ser damnificado. O sea, si tú no vas al partido, le tienes que ceder tu carnet al club. Uh-huh. A cambio de esto, pues te dan el carnet de soy bético, te dan un regalo, algún descuento o bonificación para el año que viene, pero encima tú pagas tu carnet, a lo mejor por trabajo, estás en Alemania, pues tienes que ceder tu carnet al club para que el club lo pueda reutilizar. Son cosas que del marketing actual que todos los clubes hacen, pero que a mí no me terminan de convencer. Bueno, mira,
ahora,
escuchamos...
Ahora
si
vamos
quieres...
a escucharlo. Espera un momento, sí, te voy a decir una cosa. Que dime. Es que a diario, cuando uno pasea por la calle o va desde el garaje a COPE, te encuentra mucha gente... que no te imaginas que nos escuchan, ¿no? Y entonces siempre dice, estoy escuchando, y muchas veces le digo a algún amigo, dímelo y te mandamos un saludo. Caso de don Julián Sánchez Conejo Mil, el presidente del Colegio de Dermatólogos Béticos, y dice que todos los días cuando sale del hospital va para su casa para después ir a su consulta, que nos escucha. A ver si está escuchándolo hoy, pues un abrazo muy grande, don Julián. Bueno, Caña, escuchamos al presidente del Betis, ¿no?
Venga, Ángel Aro, porque aquello fue, yo digo las cosas que me dicen los socios que andan un poquillo mosca con el carnet, pero que aquello fue una fiesta total y absoluta en la que, por ejemplo, el presidente del Real Betis Balompié aprovechó para sacar pecho por lo bien que considera que se han hecho las cosas en las últimas temporadas.
Afortunadamente vimos ya un periodo de cierta estabilidad institucional y una bonanza, que hay que reconocer que no ha sido lo habitual en nuestra historia. Cumplimos la cuarta temporada consecutiva en competiciones europeas con el convencimiento de que seguiremos creciendo gracias a la unión y al trabajo de todos los béticos. Por ello, quiero agradeceros el esfuerzo que habéis hecho muchos de vosotros por participar en la ampliación de capital que estamos llevando a cabo. Es la forma más sana de reforzar el Betis y va a ser clave para que podamos competir en igualdad de condiciones en la parte alta del fútbol español. Una vez más, habéis demostrado que la afición siempre responde cuando el Betis lo necesita. Mirad, hace 5 años, en este acto, en el acto de Siempre Verde y Blanco, en 2019, me dirigí a vosotros hablando de que habíamos llegado para transformar el club, haciéndolo más moderno, más cercano, más fuerte, en definitiva, más Betis, y que estaría respetando nuestros valores y nuestros principios. Pues bien, ese crecimiento que tenía como objetivo hacer felices a los béticos se está llevando a cabo. Y estamos con la misma fuerza, la misma humildad y el mismo compromiso que cuando llegamos. Y no nos vamos a cansar, vamos a estar ahí hasta que el Betis esté donde merece. Y ya termino con el deseo expreso de que la temporada que viene le demos a la querida grada de preferencia la despedida que se merece, con buen fútbol y muchos goles. Muchas gracias a todos y ¡viva el Betis!
La grada, Rafa, de preferencia, hace alusión el presidente del Betis. Termino lo de la campaña abonados diciéndote que la foto que han elegido para el carnet es brutal, después te la voy a mandar, es el flaco Cardeñosa sacando un córner desde fondo, desde la parte de fondo, y se ve enfrente la grada de preferencia, que es la que van a derribar, por la cual el Betis en el verano de 2025 se marcha, como bien sabes, al Estadio Olímpico.
Sí, señor. Don Julio Cardeñosa, que lo saludé también hacía mucho tiempo, mucho que no lo veía, está fenomenal y es una de las grandes partes del Real Betis Balompié. Bueno, pues en unos instantes, cuando diga Rafa Garrido Albornoz que cree que yo soy ventríloco, cuando... Eso, que cree que soy ventríloco, salvo que yo le eche un euro, lo dice. Vamos a hablar con don Miguel Calzado, que es el responsable de la cantera. Miguel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Pilas puestas? ¿Buen calzado en los pies? Muy bien,
sí,
¿no?
Sí, eso siempre, eso viene de serie.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos de ganas de hacer cosas y de sacar valores y de y darle alegría por la parte que te corresponde, que es una de las más importantes? Es educar a futbolistas, crear hombres y jugadores, que no es fácil, ¿eh?
Bueno, las ganas, como siempre, ¿no? Ilusionado, porque al final el club está apostando por la cantera, nos está dando herramientas, y eso para todos los profesionales que trabajamos en ella nos hace estar súper motivados para seguir intentando ayudar a los chicos, tanto en el aspecto personal como deportivo, para que lleguen a Primera División.
Hubo un momento, Miguel, no muy lejano, que yo lo conocí, que no había dónde entrenar, que no había ropa para entrenar, que no había agua, que era muy complicado trabajar. Hoy tenéis, además de camiseta, balones, terreno de juego en buenas condiciones, unas instalaciones modernas donde se puede mejorar todo lo que todo es el trabajo, ¿no?
Sí, claro, al final son herramientas que nos está aportando el club a nivel de todo, de campo, de gimnasio, de material, de capital humano también, que yo creo que es bastante importante para que el proyecto salga adelante y los resultados pues se estén dando como lo estamos haciendo, ¿no?
Miguel, ¿cuántos compañeros, qué personal tienes contigo en esa área de la cantera?
Pues muchísimo, no sabría decirte un número, pero yo creo que rondarán bastante trabajadores, entre técnicos, preparadores físicos, scouts, utillero, personal de oficina, nutricionista, médico, fisio, readaptadores. Tenemos prácticamente como si fuera un club profesional, ¿no? Un poco más pequeño y con más equipos, pero la estructura teniendo, ¿no?, diferencias, porque al final, pues, en el fútbol profesional se invierte mucho más dinero, ¿no? Al final es el motor de un club. Pero en cuanto a estructura y personal, yo creo que no es prácticamente eso. Pues tendremos incluso muchos más que muchos clubes modestos de primera o segunda red, ¿no?
Bueno, cuando están trabajando todos estos valores de la cantera, que lo hacen con tanta ilusión, con tantas ganas, pero a todo lo que le gusta es ganar. Y el Betis este año ha ganado porque tiene el ascenso de su equipo, el Betis D, en una temporada donde, bueno, ha habido de todo, al final se ha cerrado con una alegría inmensa, y donde un exjugador, hoy técnico, con la cabeza muy bien poblada y con muchas ganas de trabajar, Arzu, pues habéis puesto un broche muy bonito, ¿no? E importante.
Está claro que el objetivo principal nuestro es sacar jugadores, pero que eso no está reñido ni mucho menos con competir, porque al final eso es parte también de esa formación y de lo que se van a encontrar ellos en un futuro, ¿no? Eso es, al final, en primera división, pues, o en el primer equipo, le van a seguir a ganar cada domingo, estar lo más arriba clasificatoriamente, pelear por entrar en Europa todos los años. Entonces eso hay que ir inculcándoselo al jugador, pues, poco a poco. En ello estamos. Este año se ha culminado la temporada con ese ascenso. Si es cierto que quizás nosotros tenemos que tener una visión más a medio largo plazo y no podemos ser tan cortoplacistas en evaluar a la gente, por tanto a los técnicos como a los jugadores por los resultados inmediatos, pero es una parte más de la formación, como he dicho antes, y estamos muy contentos.
Es una historia muy bonita la cantera, a mí me encanta la cantera, porque llegan los chavales en muchos casos muy pequeñitos, van creciendo, van pasando de categoría, y hay un momento que ya el futbolista está hecho, y alguno se mete, Miguel, en un túnel donde no ve la salida y se pierde, dice uno. ¿Y qué fue de aquel futbolista que parecía, qué tal y tal? Y hay otros que lo aprovechan y sale. Parte de culpa, a favor o en contra, la tienen los entrenadores, que le pueda gustar o no algún jugador que tú lo ves que podría triunfar, y en otros casos, la economía. Hablo de esto porque la salida de Giannis al Tenerife, hay gente que dice, se tenía que haber quedado y se va. ¿Cómo la ves?
Bueno, yo la veo positiva. Yo creo que cuando tomamos una decisión, pues la hacemos las dos partes, ¿no? Las dos partes interesadas ahora mismo, que eran jugador y el club. Pensamos que es el paso siguiente que tiene dar, tanto por nuestra parte, ya pensamos así, como por la parte de y el entorno del jugador. Y, oye, ya ni no nos podemos olvidar de que por edad debería haber jugado en el juvenil este año toda la temporada. Empezó ahí, pero acaba jugando en el Betis Deportivo. Ya se interesaron por él equipos de segunda división en enero. Él fue el que decidió quedarse, él quería quedarse, se sentía a gusto aquí. Al final es un tema, son decisiones muy personales, y nosotros lo que podemos hacer únicamente es acompañarlo en su formación, y pensamos que el ir a segunda división seguido es un paso adelante para él y para que siga madurando y siga adquiriendo bagaje, porque al final nosotros en nuestro primer equipo tenemos una exigencia, y en su posición a día de hoy pues hay bastantes jugadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, conjuntamente tomamos la decisión de que lo mejor era eso, que saliese seguido a segunda A, y ahí estamos para cerrar un acuerdo con un club, ¿no?
Otro nombre propio, que lo quiere Pellegrini para la pretemporada, y que ha sido un nombre importante en el ascenso del Betis D, y hablo de Jesús Rodríguez. No eres vidente, ya ojalá fuera vidente, además de lo que eres, pero ¿qué planes, qué futuro le ves a Jesús Rodríguez?
Bueno, yo creo que al final él se ha ganado con su rendimiento, está en el filial este año, también siendo un chico con edad juvenil, empezó en el juvenil a principio de temporada y gracias a su trabajo diario se ganó el derecho de poder estar en dinámica de filial, y al final pues ha acabado con ese rendimiento. Y vuelvo un poco a lo que me comentabas antes, ¿no? Cuántos hemos visto que eran muy buenos, que apuntaban mucho y después no han llegado. Son muchos factores los que influyen. Sí. A día de hoy la confianza en Jesús es máxima, porque lo vemos trabajar diariamente, porque vemos las condiciones que tiene, y aunque evidentemente le falten cosas por la edad que tiene aún, pero yo le auguro un futuro prometedor. Y nosotros, pues, como os he dicho antes, el deber nuestro es ir acompañándolo y dándole paso según él vaya demostrando y se vaya ganando, porque al final esto de las apuestas y demás siempre se escucha, pero el club apuesta por ti mientras que tú le des un rendimiento recíproco. Claro. En el momento que no se lo dé, pues vendrá otro y será la nueva apuesta. Sí, y esto lo hemos escuchado, ¿no? Ya hemos escuchado muchas perlas, muchas joyas, tenemos un joyero lleno en cada entidad, ¿no? De ese tipo de jugadores, y bueno, pues a día de hoy muy contento con él. Aparte del tema de la pretemporada, Jesús también está en una prelista de la selección española, que para competir en un europeo sub-19. Entonces, pues creo que se lo ha ganado a pulso en eso, ¿no? En tenerlo, tener la consideración que tiene el club, el estima del entrado del primer equipo y esa entrada en prelista, ¿eh?
Ahora te va a preguntar Ocaña, pero la última mía, Miguel, ¿cómo es el triángulo Calzado, Fajardo, Pellegrini? En cuanto a relaciones, en cuanto a contacto, en cuanto a, intercambio de información.
No, es un triángulo cercano, cada uno en su posición y cada uno con un interlocutor. Si es cierto que yo, por ejemplo, con el míster hablo poco. Cuando he hablado más, hablo con alguien de su cuerpo técnico. Es Manuel que tiene más relación directa con él. Y ahí, pues, cada uno en su parcela, con respeto, con coordinación y aportando su granito de arena para que el Betis crezca.
Uh-huh. Andrés.
Pues, Miguel, buenas tardes. Lo primero, evidentemente, te quería preguntar por un nombre que ha salido a la luz esta semana, que es el de Carlos Jiménez, que me consta, bueno, la información que tengo es que es un gran profesional, ha sido responsable del área de captación. Te lo digo porque hemos estado hablando, por ejemplo, de Jesús Rodríguez, de Giannis, de gente como Asane Diao, que ha irrumpido en el primer equipo este año y todos han llegado al Betis cuando ha sido responsable de captación Carlos Jiménez, y que no va a continuar a final de temporada. Mucha gente me pregunta, oye, ¿vais a tener mañana a Miguel Calzado? Preguntaré, ¿qué ha pasado? ¿Por qué prescindir de un profesional que parece que lo estaba haciendo muy bien, ¿no? No sé lo que ha podido ocurrir.
Sí, a ver, yo está claro que tengo solo palabras de agradecimiento para Carlos, porque como tú bien dices, es un gran profesional. De hecho, bueno, pues por eso se ha llevado llevaba 6 años ya con nosotros. Y más allá de nombre, Andrés, sabes que los profesionales sobre todo en las áreas deportivas estamos un poco de paso. Se dieron una circunstancia para que Carlos entrara. Además fui yo, de hecho, el que lo incorporé cuando estaba en el Betis, y ahora pues han dado otra circunstancia que creemos que lo mejor es que salga. No ha pasado nada en concreto, simplemente son eso, ¿no? Son circunstancias que se dan, son decisiones que como máximo responsable tengo que tomar, que la hemos hablado tanto, o sea, la he hablado con Carlos en privado, que él lo sabe, y más allá de eso, lo único que puedo es tener palabras de agradecimiento y desearle mucha suerte. Yo sé que es normal, ¿no? Que al final, pues, se personaliza mucho, y sobre todo en el aspecto deportivo, pues en el míster, en el director deportivo, en el tal, pero yo tengo claro que esto va más allá de personas, que yo también un día tendré que salir, y aquí lo que importa es el proyecto del Betis, un proyecto fuerte, un proyecto sólido, un proyecto que está arropado y es una apuesta fuerte desde el Consejo de Administración, y esté quien esté, tengo claro que va a seguir adelante.
A partir de ahí, bueno, os encontráis también con algunos, dentro del trabajo tan bueno que se hace, con algunos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, cuando el Real Madrid viene por un chaval a la cantera y te lo quiere quitar. Te lo pregunto sobre todo por el caso de Jairo Morilla, este cadete que tiene una proyección tremenda, que parece que el Madrid se va a hacer con él. Si tenéis temor que esto se efectúe, y sobre todo, Miguel, que pueda ocurrir con otros futbolistas de gran proyección, como es el caso de Mario Navarro, porque es que tenéis un cadete ahí espectacular y que parece que está levantando la expectación de todos estos grandes, ¿no?
Bueno, a ver, como sabéis, siendo menores de 16 años, nosotros estamos un poco los clubes indefensos en ese sentido, porque no podemos hacerle contrato profesional. Entonces, pues, cierto que tienen beca y que intenta de alguna manera que la familia se sienta cómoda ofreciéndole pues un proyecto deportivo y toda la ayuda que esté dentro de nuestra mano para que el futbolista se desarrolle en el Betis. Hay algunos casos, como el caso de Jairo, bueno, que aún teniendo esa beca deportiva firmada, ha decidido irse. La reglamentación federativa se lo permite y nosotros no podemos hacer nada. Salen los que se van, son muchos también los que tientan y no se van, que por eso nos sentimos orgullosos de que apuesten por el Betis y que vean que el proyecto del Betis es interesante. Y yo tampoco me quejo, sinceramente, Andrés, porque lo mismo que hace el Madrid con nosotros lo hacemos nosotros con otros,
claro,
equipos, ¿no?
Estas son las
reglas del juego.
Eso.
El Madrid no lo quita a nosotros, nosotros se lo quitamos a un equipo de barrio o a algún club profesional que quizá no le pueda dar lo que le pueda dar al Betis. Ellos entienden que el proyecto del Madrid es mejor para su hijo o sus padres, sobre todo, ¿no? Porque son los que al final toman la decisión con chicos pequeños, y ahí nosotros no podemos hacer nada. Hemos intentado hacer todo que estaba en nuestra mano porque el jugador se quede, pero como he dicho en alguna ocasión, llega ahí un momento que si tú no quieres al Betis, el Betis tampoco el que no te quita a ti, ¿no?
Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo y mucha suerte para la temporada, que hay mucho trabajo por hacer. Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues a esta hora hay que pasar por el taquillaje de Rafa, Carrillo y Albornoz.
En cuanto me he enterado de que Kick cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kick.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones, descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Kick, más de lo que esperas. ¿Listo para tu gran aventura? Con ponchos Jurassic World para niños por solo 6,99 euros. O ropa infantil Gabby's Dollhouse a partir de 4,99 euros. Puedes empezar inmediatamente. Puedes encontrar aún más artículos en tu tienda Kick. Kick, más de lo que esperas.
Y rapidito, vamos a hablar del Sevilla. Se incorpora hoy Francisco López Alfaro, no hace falta presentación, y Álvaro Jurado. ¿Va a haber problema con los centrales, Ocaña?
Sí, va a haber problemas porque Marcao ya ha dicho, Rafa, que no se quiere marchar, que él quiere demostrar.
Ni para cobrar una herencia, si quiere.
Claro, ¿quién se va a querer marchar con ese sueldo? Y después lo de Nianzú. Nianzú, que está prácticamente cerca de los 3 millones netos.
Vaya,
y que el
vaya
Sevilla...
pelotazo, 3 millones claro, netos, madre claro, mía.
Y que el Sevilla sabe que no hay un equipo que con quien pueda amortizar ni la ficha ni lo que pagó el Sevilla de traspaso al Bayern, ¿no? Así que parece que Nianzú y Marcao se quedan, Quique Salas también... Badé también, a ver lo que pasa con Ramos, pero claro, es muy arriesgado, ¿no? Tener a Nianzú, Rafa, y a Marcao en esta nómina de centrales con el bajo rendimiento que han dado, está claro.
¿También están cabreados los accionistas unidos?
La Asociación de Accionistas Unidos, que son los accionistas minoritarios del Sevilla, la plataforma, ha explicado, bueno, un comunicado muy largo, que tienen un cabreo monumental, tanto por la campaña de abonos, que como sabes ha mantenido el precio del Sevilla, a pesar de no estar en Europa, y también el acto de fieles de Nervión, que iban 8.000 al acto el año pasado, iban a ir solo 500 socios a ser homenajeados, y la Asociación de Accionistas Unidos dice que este Consejo de Administración ni acepta nuestras sugerencias ni escucha la voz del sevillismo de base.
De nadie. De tremendo. Nadie. Ni la del padre, ni la del hijo, ni del
pues
Espíritu Santo.
Pues esto no es del Nío Benavente, esto es los accionistas minoritarios del Sevilla, también con un cabreo monumental, Rafa, por todo lo que está ocurriendo en el Sevilla, efectivamente.
Es que hay muchas cosas, en fin. Poco a poco iremos viendo qué va a pasar. Yo creo que aquí no se mueve nadie, que no va a pasar nada y la temporada es muy, muy complicada. Hay que recordar el dinero, el Sevilla tiene que... prescindir de lo que tenía y ponerse a la mitad de presupuesto, En fin, un año sin Europa, oye, nadie se
quiere. Ya ha cerrado el Sevilla, por cierto, Rafa, 3 partidos en la primera fase de la pretemporada. No es habitual, ¿eh? Pero el Sevilla va a estar desde el 6 de julio hasta el 24 prácticamente entrenando en Sevilla. Con 40 grados a la sombra, que se dice pronto.
Qué mala.
Después se va de gira, es verdad, pero esos primeros días aquí no es habitual que lo haya hecho el Sevilla en los últimos
nada
años.
Nada es habitual de lo que está pasando en el Sevilla. Nos vamos, noticias de España y del mundo, aquí en la COPE con Doña Pilar. Gracias, buenas tardes, adiós.